estar informado.
Seguimos muy pendientes de las elecciones europeas que se celebran hoy, este domingo, aquí en España. Los principales candidatos ya han ejercido su derecho a voto y han llamado a la participación. José Luis Concejero.
Sí, Cristina, a partir de las 2 de la tarde vamos a conocer esos primeros datos de participación. España afronta sus novenas elecciones europeas desde nuestra adhesión a la Unión Europea en 1986. PSOE y PP han ganado 4 veces cada uno y otras 14 formaciones han obtenido algún tipo de representación. Al menos una vez. Esta vez concurren 34 candidaturas que presentan una lista común en todo el país. Uno de los últimos líderes nacionales en votar ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que es el momento de decir si estamos de acuerdo o no con lo que ocurre en nuestro país.
Animando con optimismo, con ambición, con responsabilidad a todos los españoles que respondan en las urnas a la situación de nuestro país, a lo que quieren que sea Europa y, por lo tanto, a lo que quieren que sea este gran país que forma parte de la Unión Europea y que representa la cuarta economía del euro, que es España.
Los resultados provisionales se van a conocer a partir de las 11 de la noche. La normativa europea establece que no se pueden ofrecer hasta que no hayan cerrado las urnas en el último país de la Unión Europea en votar. En este caso es Italia y lo hace a las 11 de la noche. El país transalpino, con casi 58 millones de habitantes, elige 76 eurodiputados. La formación Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, parte como claro favorito según los últimos sondeos. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Segundo día de votación en Italia, pero no por eso la afluencia a esta hora da esperanzas de que supere el 50%. Más de 51 millones de italianos están convocados a las urnas. Piero y Cristiana acaban de votar, aunque sus expectativas son muy diferentes.
¿A quién voti? No me siento representado en ningún modo.
¿A quién votas? No me siento representado de ningún modo. Por conciencia, sí que acabo de votar, pero no sé.
No lo sé.
Es un momento de transformación y yo creo en Europa. Todo lo que se decida impacta en mi vida. Giorgia Meloni parte como favorita. Según las encuestas, podría conseguir alrededor del 27% de los votos y su apuesta clara es convertirse en pieza clave para marcar una nueva alianza de fuerzas dentro de Europa.
Te recuerdo que puedes seguir el desarrollo de esta jornada electoral a lo largo de todo el día aquí en COPE, también en COPE.es, y a partir de las 9 de la noche, Ángel Expósito va a conducir un programa especial con todos los datos y con el mejor análisis. Esto en un domingo en el que siguen llegando pateras al Lanzarote. Este sábado te recuerdo que Salvamento Marítimo vivía una nueva jornada de continuos rescates en la llamada Ruta Canaria, donde socorría a más de 540 migrantes. COPE Tenerife, Tony Cerdá.
Los rescates en Canarias no han cesado desde el pasado miércoles. El primero de este domingo se ha producido a primera hora de la mañana, sobre las 6, en una embarcación que ha sido derivada a las costas de Lanzarote con 45 personas de origen magrebí a bordo. El fin de semana ha sido demoledor. Ayer 10 cayucos con 548 personas en Lanzarote y Fuerteventura. El coordinador territorial en Canarias de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, ha remarcado el peligro que afrontan estas embarcaciones una vez lanzadas al Atlántico.
Una ruta que por sí y por su propia naturaleza es estable, es dramática por el número de fallecidos que se producen. En estos últimos días hablamos de alrededor de 50 personas fallecidas y que fueron lanzadas al mar desde la embarcación en la que venían.
La de esta mañana no será la única intervención del día. Salvamento Marítimo ya ha informado que va en camino de un nuevo rescate cercano también a la isla de Lanzarote, en la que sería la embarcación número 20 asistida durante los últimos 4 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya entrena en las pistas de Roland Garros antes de la final, Ignacio Arzuaga.
Y está en París para contarlo Ángel García.
Carlos Alcaraz ya calienta en la pista número 3 de Roland Garros, preparando la gran final de las 3 de la tarde. Por supuesto, la contamos en directo en tiempo de juego. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, la gran final de Roland Garros. Carlitos, que ya ganó el US Open en pista dura, que ya ganó en Wimbledon, en hierba, y que busca ser el tenista más joven de toda la historia en ganar en 3 superficies distintas, ganando aquí en tierra batida en Roland Garros. Como veis, muchísima afición, sobre todo españoles, animando a Carlitos Alcaraz rumbo a la Copa
Copa de los Mosqueteros.
En fútbol, victoria de la selección española por 5-1 contra Irlanda. Además, hoy a las 9 de la noche, Sporting y Español juegan su primer partido de los play-offs de ascenso para Primera División. En motor, Gran Premio de Canadá a las 8 de la tarde, pole para Russell, Alonso sale sexto y Carlos Sainz décimo segundo. Y en atletismo, Laura Luengo, Esther Navarrete, Fátima Udú, Lidia Campo, Laura Méndez y Merichel Soler se han colgado hace escasos minutos la medalla de bronce por país en el medio maratón de los europeos de Roma.
Sigues en la mejor compañía. ¿Dónde? Pues en el fin de semana con Cristina.
Querido consejero, nos juntamos dentro de una hora, si te parece, para las noticias, muy pendientes de la evolución electoral. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Every time it rains, and it's from heaven. Shoo-be-doo-be. Don't you know each cloud contains banners from heaven? Shoo-be-doo-be. You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up, 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 upside down. And trading for a package of sunshine and ravioli. Macaroni. If you want the things you love, you must have a pizza.
Son las 12:06. Las 11:06 en las preciosas Islas Canarias y es una hora perfecta para jugar. ¿Te acuerdas del Trivial, de ese juego de preguntas y respuestas? Pues algo parecido vamos a hacer ahora porque ha llegado a mis manos el libro Esto es Curiosísimo, que es el quinto de una saga hipervendida de Ya está el listo que todo lo sabe. Ese señor que curiosea en la cultura, en la historia, y nos revela las claves de lo que decimos. Vamos a descubrir todo tipo de curiosidades y datos, desde expresiones del día a día hasta el origen de las croquetas, que no son españolas. En este caso, trae el libro 366 curiosidades, una por cada día del año, por si lo lees en año bisiesto. Don Alfred López, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Alfred López. Alfred López, que es catalán, que además colabora con COPE Barcelona, uh-huh. Y que allí es muy conocido y que, he de decir, ha encandilado a nuestro listo. Ya sabéis que el sabio del programa aquí, con diferencia, es Jesús García Ercilla. Realmente ha quedado encantado con el libro de Alfred López. Y esto de su texto tiene muchas ventajas porque va de lectura rápida y al grano, sin divagar. No os creáis que os hace largas entradas y visitas de incunables absolutamente inmanejables. Va directamente al grano. Pero, Alfred, tengo que preguntarte antes. ¿Tú eres de los que piensa que la curiosidad mató al gato? O sea, que no hay que meter las narices donde no se debe. ¿O que la curiosidad lo hizo más sabio?
Soy de la opinión de que la curiosidad hizo al gato y a nosotros, al ser humano, más sabios. Gracias a la curiosidad hemos evolucionado. Alguien en algún momento de la historia se planteó, nuestros antepasados, cómo podían mover una piedra de un lado a otro, y la curiosidad le llevó a inventar la rueda. Y lo mismo con el fuego y todo. La curiosidad no mata, la curiosidad nos hace sabios.
Qué bonito. Pues, insisto, el libro lo puedes leer como quieras. Son 366 curiosidades, así que puedes empezar por el principio, por el final o abrir una página al azar. Y vamos a empezar a jugar, porque va por meses la cosa. Nosotros utilizaremos el principio, el 1 de enero. Y tenía que preguntarte, Alfred, por el origen del término estreno.
Sí, estreno. Es la primera entrada de mi libro y, claro, cuando alguien coge mi libro está estrenando este libro. Y esta palabra además tiene una curiosidad, porque el término estreno viene de estrenas, que era en latín y que era el regalo que se hacía al principio de año a los niños, que era ya en la antigua Roma, que eran dátiles, algunas monedas, eran como una chuchería, las chucherías de la época. Pero con el tiempo se evolucionó a regalar también complementos y ropa. De ahí que el ir de estreno es ir con algo nuevo. Y esos estrenos, también la gente se vestía con esos estrenos que les daban, esas ropas, y se iba a las funciones de teatro. Y por eso la primera función de teatro es un estreno. Se estrena la obra de teatro. Y luego ha evolucionado al estreno cinematográfico, al estreno, etcétera. Además, en la cultura en Cataluña, y creo que también en Valencia y en otras partes de España, se conoce como estrenas a aquella propinilla que dan los abuelos a los nietos en las Navidades. A
el aguinaldo.
Sí, el aguinaldo, pero en catalán se llama estrenas.
¡Qué bonito! Sí. Fíjate la de cosas que vas a aprender. A ver, por ejemplo, hablando ya de Navidades y de uvas y de fin de año, en el 31 de diciembre cuentas de dónde viene la expresión tener mala uva.
Tener mala uva. Y es que la palabra uva no solo hace referencia a la fruta con la que se hace el vino, sino también al vino. Y si tú buscas en el diccionario de la RAE, verás que una de las acepciones es vino. Y es que ya antiguamente en el diccionario de autoridades que se decían que la uva era aquello para los borrachos. Y tener mala uva es tener una mala borrachera.
Anda.
Es esa borrachera cuando coges los malos borrachos que se ponen agresivos, que se ponen peleones. Eso era la mala uva en su origen.
¡Ay, qué bueno!
Tiene
fijaos,
una mala borrachera. Tiene una mala borrachera.
A ver qué encontramos tal día como hoy. A ver, un 9 de junio. Ah, pues mira, es algo largo.
Sí.
Sobre dichos, dicha, dicharachos y dicheros.
Sí, es que es una palabra que tiene diferentes etimologías, diferentes palabras, y que nos encontramos que un dicho antiguamente era un chiste. Era un chascarrillo, el típico chiste, el típico chascarrillo. Y el dichero era el que explicaba esos dichos, ¿no? El dichero.
El contador de chistes.
Y si lo hacía graciosamente, era dicharachero.
Ajá.
Y de ahí nos salen tantísimas palabras que hemos encontrado y que podemos encontrar. El díchido, que está en desuso, hacía referencia a una expresión aguda o picante. O dicta, era...
¿Cómo? ¿Díchido?
Díchido.
O sea, un chiste verde.
Sí, era una expresión aguda o picante, sí, ese puntito de picante, eran esos díchido. Chistes antiguos, un díchido. O dicta, eran las que derivaba de dicha, era el sinónimo de suerte, por eso, ¿eh?
Dicha, fíjate, tener qué dicha. Bonito.
Así que
lo que aprende uno.
Y desdicha es mala suerte.
Y claro, lo que puedes hacer también con este libro de nuestro invitado, de Alfred López, es buscar tu cumpleaños. Vamos, por ejemplo, al mío, el 2 de abril. ¿Qué significa y de dónde surge la locución a carta cabal?
A carta cabal, que no está claramente establecido, pero hay una sugerencia que dice que proviene de la combinación de dos términos que se utilizaban ya antiguamente, en el siglo XVI, XVII, que una era carta de crédito y la otra era crédito cabal. Y la carta de crédito era un documento que certificaba la honradez de una persona a la hora de que alguien quería pedir un crédito de bancario o quería que alguien le diese un poquito de respaldo para algo que quería emprender, y le hacían esta carta de crédito. Y el crédito cabal también indicaba la reputación basada en las acciones de ese personaje. Así que juntándose esta carta de crédito y el crédito cabal, se hizo esta frase de a carta cabal.
O sea, la carta cabal, en definitiva, era el documento que certificaba que eras íntegro.
Sí.
Claro, y en eso ha quedado ahora, ¿no?
Por eso.
Vinculado a esa otra cuestión. A ver, el cumpleaños de Marci, el 26 de marzo. Nos encontramos con una palabra difícil de decir, pero interesante también, recalcitrante.
Sí, recalcitrante, pues está unido con un prefijo, re, que es una reiteración, y calcitrum, que es un golpe de talón. Y era el golpe que se le quedaban los equinos, quedaban esas cosas, especialmente cuando eran atados, y se les pedía que permanecieran quietos, ¿no? Los equinos, los caballos, no querían estar quietos y daban con ese golpe con la pezuña, y esa huella que dejaban era repetidamente ser recalcitrante, ser alguien obstinado, alguien que está ahí repitiendo, como la terquedad que tenían los caballos.
¡Qué interesante! O sea, venga a dar patadas, pues eres recalcitrante, claro, porque repites y repites esa obstinación. Y vamos al 17 de octubre, una fecha elegida completamente al azar. Un término que hoy vamos a utilizar seguro a lo largo de la jornada, pucherazo.
Pucherazo, sí, pues esto lo recibimos del siglo XIX, aquella época en la que hubo la alternancia aquella política que entre liberales y conservadores se iban turnando y que con el beneplácito de Alfonso XII se elegía cada vez quién iba a ser el presidente. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Y como era para elegir quién iba a ser, se ponía en una urna que tenía forma de puchero, se ponía el nombre de los candidatos y de los diferentes candidatos del Partido Liberal y del Partido Conservador, se elegía al azar de ese puchero, se cogía de esa urna que en forma de puchero, se cogía el nombre y decían, pues esta vez le toca a fulanito. Y era un pucherazo porque estaba todo ya amañado.
¿Y lo mismo eran de barro?
Eso sí que no tengo ni idea, pero muy posiblemente sí que fuese de barro porque el plástico en aquella época,
claro,
estamos hablando de finales del siglo XIX.
Bueno, podía ser de cobre también y sí, tal, pero en fin, a lo mejor era un puchero
era
lo que
puchero,
usaban en
sí,
general.
Muy posiblemente fuese algo muy parecido a un puchero.
Bueno, hemos repasado algunos de los cumpleaños de los miembros del equipo, ninguno de Jesús García Arcilla, que tiene su cumpleaños entre sus más preciados secretos, pero para él he elegido una curiosidad muy madrileña. De Madrid al cielo. ¿De dónde viene esta expresión y por qué empezó a utilizarse?
Pues mira, esta expresión tiene varios posibles orígenes. Nadie da por hecho que sea una, pero una teoría señala, y que está muy popular, que surgió en el siglo XVIII cuando Carlos III transformó Madrid de una villa castellana a una capital imperial, ¿no? La convirtió en una capital imperial. El hecho de convertirlo era llevarlas al cielo, a llevarlo al sumum, ¿no? A esta villa. Pero hay otra teoría que vincula la frase al dramaturgo Luis Quiñones de Benavente, que en su obra Baile del invierno y del verano escribió, pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo. Esto ya lo escribió hace muchísimo tiempo. Y también se sugiere que puede ser que el alma de los madrileños difuntos se reúnan en el Cerro de Garavitas, en la Casa del Campo, cada noche y de ahí suban al cielo. Esa también es una historia que circula desde hace muchísimo tiempo. Y luego hay que pensar que Madrid está ubicada a 657 metros sobre el nivel de mar y es la capital más elevada de toda la comunidad europea.
Hombre, a mí esto de lo de las épocas del año, dices, como dijo este autor, de la cuna a Madrid y de Madrid al cielo, ¿y qué quiere decir?
Pues de Madrid, que es, ya es el sumum, que Madrid ya es el sumum. Más arriba de Madrid solo tienes el cielo.
Sí, parece la más verosímil, francamente, ¿no? Las croquetas, eso nos preocupa muchísimo, esto de que la croqueta no sea española puede constituir un drama nacional. Cuéntanos lo que sabes, Alfred.
Sí, sí, hay gente que se enfada un poquito, que dice, ¿cómo que no son españolas? No hay nada más patrio que unas croquetas. Aquí sí ha mejorado la receta de la croqueta, pero la croqueta fue un invento francés y la primera referencia a las croquetas es de François Maillot en 1691 en un libro, no te lo voy a decir porque está en francés, pues, pero en la
cocina.
Un
libro de gastronomía.
Sí, uno de los primeros grandes libros de gastronomía de 1691 donde aparece la primera referencia a la croqueta. Tenemos que pensar que una de las bases de las croquetas es también la salsa bechamel, que también es francesa. Pero aquí en España fue donde se mejoró la receta y, por cierto, es que el nombre croqueta viene del francés croquette, que quiere decir crujiente, crujientito.
Ah, amigo. Pero claro, sí, aquí ya le pusimos el jamoncito.
Y tú te vas a Francia y pides unas croquetas y no tiene nada que ver en sabor. Porque incluso en algunos lugares de Francia te hacen unas croquetas un poco extrañas. Mira que fueron los inventores con la salsa bechamel, pero a que le meten como en algunos lugares como una pasta de patata extraña.
Uy, qué asco.
Sí, algo muy extraño. Yo como croquetero, que me encanta de las croquetas, pues, por cierto, el 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta.
¿Ah, sí?
Sí, el 16 de enero. Y es una fecha que se está celebrando desde el 2015 y que le inventó una amiga mía, sí.
¿Por qué?
Pues ella se dedica a la comunicación y a través de su agencia de comunicación hizo una campaña de comunicación para un restaurante madrileño que se dedicaba a las croquetas y buscaron un día para dedicarlo a la croqueta y era el 16 de enero. Triunfó tanto en redes que este día ha quedado desde 2015 y que tú ya buscas y en las redes sociales el 16 de enero es el día de las croquetas.
Pues con eso me quedo, porque mi amiga Maripaz Núñez tiene cumpleaños el 16 de enero. Ella vive en Noruega, ahora mismo la voy a llamar para decirle que tiene cumpleaños el día de la croqueta. Si tú quieres aprender tanto como hemos aprendido nosotros, tienes el libro de Alfred López. Se llama Esto es curiosísimo y trae 366 curiosidades. Es el nuevo libro de Ya está el listo que todo lo sabe. Alfred López, de verdad, enhorabuena. Muchísimas, muchísimas gracias por descubrirnos tantas cosas y enseñarnos.
Muchísimas gracias a ti por abrirme esta ventana a tus oyentes también, que sé que son muy, muy, muy fieles y que les gusta mucho todo esto que tú les aconsejas. Y solo puedo decir una cosa. El libro es un libro autopublicado.
Mira, importante decirlo, porque la gente quiere comprarlo.
Por editorial. Se vende a través de Amazon, pero también quiero tener una diferencia con tus oyentes y aquellos que contacten conmigo a través de mi página web, alfredlopez.es, en el apartado de contacto, y me digan, hey, que soy oyente de COPE, oyente de Cristina, quiero tu libro. Yo se lo envío solo por el coste del libro, que son 15,98, y se lo envío sin gastos de envío. Los gastos de envío corren de mi parte.
Wow, pues fijaos.
Entonces se lo envío
sin
además
llegar
por certificado.
A los 16 euros, el libro de Alfred López en alfredlopez.es. Querido, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti.
Hablando de curiosidades, te pedimos las de los exámenes. Que te has quedado atrapado en el transporte y no has llegado a tiempo a la EBAU. Que de repente se te ha roto el papel, que no llevabas boli. Que se estropeó y se derramó sobre la ropa. Que copiaste con el de atrás y te pilló el profesor, que llevabas chuleta. Todo eso, cuéntanoslo, que tenemos tertulia ahora.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué de cosas hoy? Elecciones europeas, no te olvides de votar, partido de Alcaraz a partir de las 3. Y hoy, fíjate, se cumplen 40 años de este disco, el más vendido de Bruce Springsteen, Born in the USA, en el que se incluye esta canción, que es la que el boss no ha dejado de cantar jamás en ningún concierto. Dancing in the dark, bailando en la oscuridad. Oscuro es el color negro y hoy venimos las tres que estamos, porque Elsa se ausenta hoy, que tiene un, no sé, ahora me dicen el qué, pero algo importante que hacer. Venimos en blanco y en negro, en beige y en negro. Esto es así en este equipo, porque no se sabe por qué, porque no quedamos antes. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días.
Yo me sorprendo, de verdad, porque esta camisa yo la estreno.
Mira, pues yo el
chalequillo beige.
El chalequillo que no me suelo poner y mira, hemos coincidido Pau y
con
yo.
Con el beige de Pau Fi, que además también va de chalequillo. Buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Diego González siempre va de azul. Buenos días.
Ahí medio blanco, medio azul, beige, también algo por ahí.
Bueno, vamos a hablar de exámenes. Estamos en la EBAU, en las angustias de la histórica selectividad. Unos chavales han acudido a la cita con los exámenes y se han quedado atrapados en el ascensor, ¿no ha sido así?
Ha sido así, se han quedado en la misma facultad donde tenían el examen, no sé qué ascensor cogieron, que tenía además creo que una pegatina naranja, creo recordar, que quiere decir que está en revisión o está revisado o a punto de revisar, vamos, que va a fallar. Se montaron en el ascensor con los nervios y ahí se quedaron atrapados.
Y no llegaron, claro, a la prueba.
No sabemos el final de la historia.
Bueno, que nos lo cuenten los oyentes. Yo no sé si tú tienes en ese sentido recuerdos de los exámenes, Sole.
Yo tengo muy malos recuerdos. Sí, yo siempre iba de los nervios, porque había, pues, ya os he contado algunas veces, algunas cosas se me daban muy bien, la historia, la geografía, pues muchas cosas.
Las humanidades.
Ay, matemáticas. Y todo lo que tenía que ver con química, física, eso era. Y estaba siempre con angustia. Y esta época, a veces digo, ay, me da como angustia esto de la.
¿En serio?
Y yo creo que me acuerdo de esa época como algo angustioso. Sí.
Fíjate, porque para encima, que luego digan que a la gente le da igual los exámenes.
No. Es que es horroroso. Bueno, y luego eso, la gente que iba con amuletos, con cosas, esto me da, para que esto me da, o sea, si el mejor amuleto es estudiar.
Por mucho que te cuelgues la pata de cabra, pero es que y la pata de conejo.
Claro, pero lo malo de las matemáticas, cuando tú de pronto no has nacido para eso, pues digo, mira, si yo canto, bailo y de todo, pero no. No valía para
sí,
matar.
señor profesor, que le baile una jota.
Pues sí.
Yo cuando en selectividad veía el examen de matemáticas, las integrales, se me nublaba la vista directamente.
Bueno, a mí se me sigue nublando. Es que no sé integrar, no sé nada de esas cosas. Bueno,
es,
¿no?,
que esta semana...
Lo poco que aprendí lo olvidé.
Ha debido haber alguna queja aquí en Madrid con el examen de matemáticas. No sé exactamente qué, pero venía una foto del examen. Por curiosidad me puse a leerlo, no entendía nada. Claro. Pero nada.
No, para los que somos de letras son años duros y luego, gracias a Dios, se cumple un tupido velo y nada, y ya. Y yo me he quedado pues en las divisiones, en los porcentajes, ahí me he quedado.
Y luego ya pues utilizándola.
Y en las ecuaciones de primer grado, nada más.
Cuadernillo rubio.
Claro. A mí me pasa una cosa un poco curiosa, un poco lo de Sole, y se lo decía antes fuera, que yo tengo un sueño que se me repite mucho y es como una pesadilla de que vuelvo a tener exámenes, que estoy en la época del instituto y es algo que lo lleva.
¿También?
Sí. A ver, yo no es que fuese muy... A ver, yo ni era ni muy... A mí me costaba, o sea, yo tenía que hincar codos, yo tenía amigas que se lo repasaban la noche antes, pero yo tenía que estar ahí pico pala, y además justo a mí me pilló una época que se daban, no sé por qué, yo pasé de las monjas del Jesús María al Ramiro de Maeztu, al instituto.
Mira, como Pedro Sánchez, claro, del Ramiro de Maeztu, el instituto de la Castellana, que él dice siempre que era obrero en Tetuán, digo, anda, puñeta, menudo obrero.
No,
los padres funcionarios era, sí. en una de las calles del barrio militar de Castellana, y el Ramiro de Maeztu, uno de los mejores institutos de Madrid, mi padre también fue ahí.
Claro, sí, está de maravilla, pero lo que pasa es que al cambiar de las monjas a tal era un poco el cambio, y ahí se daba mucho el tema de aviso de bomba, y yo decía, ¿qué olla? Y casi ¿qué olla?
Es que en aquella época es verdad que estaba, ¿no habéis tenido vosotros en
el 94,
pero yo tuve aviso de bomba en mi primera boda. Que no pudimos entrar.
¿En serio?
Sí, vale, estábamos todos en la puerta para entrar y dice, no pueden entrar más que los novios y los padrinos.
Es que esos no estallan.
Porque esos podíamos, porque por lo menos éramos cuatro solo los que estallaban.
Bueno.
Cuando alguien que no quería que su novia se casara, pues decía que había una bomba, con lo cual estuvimos en la puerta. A mí, como yo encima iba embarazada, me dio por reírme, ja, 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 cuando me pongo nerviosa y todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que le dé igual y encima le dé la risa? Digo, es una cosa nerviosa, me da la risa y ya no podía con ello.
Pero qué cosa tan molesta, o sea, los novios dentro casándose y la gente en la puerta.
Y mi madre, como no era mi madrina, llorando fuera.
Pero diciendo... ¿eras tú la que te casabas?
Sí,
¡ay, qué mona! Y estabas tú y tu marido y los madrinos.
Exactamente, alguien me estaba diciendo algo.
Y no... sí, porque aquello no... ¿Y tú aquello no escuchabas? Como nos ha pasado a varias, no cuajó. Y además es que en aquella época lo del registro era muy feo, porque ahora hacen los bodas preciosas. Ayer lo estábamos comentando con Lomana, los registros han hecho grandes salas, hay incluso una pequeña ceremonia, o más grande si quieren los novios, tiene aquello una dignidad, pero en aquella época era casi como fichar, ¿verdad?, en el registro.
Entradillo, ibas a fichar.
A fichar,
también
claro.
Me casaron en un pasillo, porque no querían ni entrar, estábamos un poco acongojados, la verdad.
Madre mía. Bueno, mira, no se te ha olvidado. Es una cosa que, otro día a mí en Los Toros, que vi una faena maravillosa de Manuel Escribano el jueves. Lo digo porque me encontré con el alcalde de Villares del Sar. Con el alcalde de
Me mandó
de
la foto y dice, mira con quién estoy. Digo, ostras, qué bueno.
Bueno, bajó varios... Estábamos en el tendido, en el 9, qué y bajó gracioso. Y me saludó, me encantó. Y además me ayudaron porque llovía tantísimo que yo estaba tan empapada que la ropa interior cuando llegué a casa la tuve que tender. O sea, estaba mojada. Y me metí un poquito en su tendido, que estaba un poquito más cubierto. Bueno, y la cuestión es que nunca se me olvidará esa faena de Manuel Escribano, porque claro, ha sido a piedra y a lluvia. Tremendo.
Bueno, de lo que tampoco se olvida a nuestros oyentes es de esas anécdotas en los exámenes, ya sea en la EBAU, bueno, sobre todo son de selectividad nuestros oyentes. Vamos a escuchar el primero.
Hola, yo hace 16 años que hice la selectividad. Y como este año había también Eurocopa y justamente a la misma hora de mi examen había partido España, entonces antes de empezar el examen nos preguntaron que si queríamos saber cómo iba España al descanso. Como la mayoría dijimos que sí, pues justamente cuando fue el descanso de España nos pusieron el resultado de cómo iba el partido. Fue muy gracioso porque los profesores dijeron, partido de España al descanso, pizarra.
Creo que esa Eurocopa la ganamos, si no me equivoco.
Me encanta, porque eso pasa también en los aviones, ¿verdad? Que alguna vez cuando hay partidos y cosas, los comandantes transmiten el mensaje. Por cierto, he dicho antes que nos falta Elsa González, que la gente está preguntando, nuestra maestra de periodistas. Y es que está en una ceremonia en Valladolid, en la que Almuzara presenta su libro Cadena Cope, la radio de las estrellas, y intervienen Luis del Olmo y Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, nuestro compañero Ángel Espósito, Fray Salustiano Mateos y Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León. O sea que enhorabuena a Elsa, que esta tarde a las 5, por si quieren ir los oyentes, en la iglesia de San Pablo, presenta su libro en Valladolid. Valladolid. ¡Ay! Es el martes 11.
El 11, el 11.
Ah, que estoy yo buena. Entonces, ¿por qué me pasan esto? Ah, pero ¿y hoy dónde está Elsa? Está por ahí.
Ah, por la zona.
Ya, que se ha marchado ya
está
para allá.
Preparando la presentación.
Bueno, ¿qué es el martes 11 en Valladolid? Que vayáis los de Vallisoletanos a la iglesia de San Pablo, que a las 5 estará Elsa.
Más anécdotas.
Pues lo que voy a contar, más que anécdota, es contar un pecado. Mi hermana y yo éramos gemelas, pues que nos examinamos la una por la otra. O sea, que eso sé que es un pecado gordo, pero bueno, tendríamos que aprovechar la virtud de ser gemela. Venga, qué
suerte. Ay, me encanta porque ha pasado más de una, más de dos y más de tres veces en oposiciones, muchísimo más grave, ir los gemelos y colar el asunto.
Ostras, bueno, qué suerte. ¿No?
Sí. Si las ha sacado uno ya, ¿para qué las va a estudiar el otro?
Nada, directamente.
Yo con una amiga y me los pasábamos en los exámenes. Ella me hacía los de matemáticas y yo le hacía redacciones. Y todo. No, bueno, y
pero
salimos.
Eso se nota.
No sé
las
qué
redacciones,
pasó, pero el caso es que nos iba bien, nos íbamos adelantando.
Nos iba bien, el delito nos iba bien.
Sí. Yo siempre he sido malísima por el tema de copiar, por el miedo de que me pillasen, y descubrí las chuletas tarde. Lo que pasa es que ya cuando las descubrí me aficioné un poco, porque yo no era de apuntar.
Es que es todo empezar, claro, el rascar es que todo es empezar.
Total, yo lo que necesitaba eran palabras claves de recordatorios, y descubrí una chuleta buenísima, que bueno, ahora ya estará súper, que nada, ahora eran pinganillos tal, pero eran los bolígrafos Bic transparentes con el compás, escribir. Bueno, es que eso no se veía, eso no te lo pillaban ni de broma.
Pero tampoco lo veías tú.
Sí, se ve, porque lo vas pillando así a contraluz y el reflejillo.
Yo es que tengo la convicción de que la gente no que hace nada. Eso también aprende.
Claro.
Porque solamente labrar en el Bic la palabra tiene más enjundia que aprendérsela.
Cierto, sí.
Yo tengo no sé cuántos sobrinos y familia que son profesores, y también tengo algunos amigos, y uno de mis amigos me contó que estaba haciendo hace poco un examen, uno de los alumnos, y que estaba ahí pues ricamente con la calculadora que está permitida, y estaba raro, no sé qué pasaba, que estaba con la calculadora todo el tiempo, hasta que se dio cuenta de que la calculadora le había quitado la carcasa, la había sacado, tenía un móvil dentro. Ostras. Y estaban diciendo todo el examen entero con la calculadora, con la cosa, que parecía talmente una...
¿Pero se oía? Sí. ¿O lo estaban escribiendo por WhatsApp?
Pues no lo sé cómo era, me imagino que con...
Escribiéndolo.
Porque claro, si se oía ya fatal, pero sí, le pilló, y bueno, y suspendió.
No, hay gente que ha hecho la carrera de ingeniería.
Y yo con el Bolivic.
Yo creo que le habría ido mejor estudiando que haciendo todo eso, porque...
Y esas niñas que llevaban la falda que se abría y tenían todos los muslos escritos. Es un currazo que digo, madre del amor hermoso.
Yo era de apuntes también, así palabras muy clave, como Paufil, es que claro, en mi época era un reloj donde podías apuntar los teléfonos. Entonces, era como muy pequeños caracteres, no sé si 20 caracteres. Entonces me apuntaba palabras clave. Y eran apuntes de refuerzo, ¿no?
Lo que pasa es que te veían manipulando mucho el reloj.
Mirándolo, ya está. Pero es que me ponía muy nervioso.
Si no miras otra cosa...
No podía. Otra de apuntes de refuerzo.
Cuando yo estaba haciendo mi carrera en la facultad, mi madre, que no había ido a la universidad, se puso a hacer también otra carrera a sus 40 y tantos años. Y la verdad que hubo una asignatura que se le atravesó un poco. Entonces lo que se nos ocurrió fue que yo la ayudara a aprobar esa asignatura haciendo trampa, claro. Era una asignatura de dibujar, o sea, tenía que hacer un dibujo en un papel enorme, en un DIN A3 de estos. Lo que hice fue ponerme debajo del aula donde estaban haciendo el examen, y mi madre, en un momento dado que pudo, me tiró las preguntas en un papelito por la ventana. Yo recogí las preguntas abajo y, con ayuda de un compañero suyo que se prestó a ayudarnos, me fui a la biblioteca. Él hizo el examen en un papelazo DIN A3, como os digo, enorme. Yo lo enrollé y me lo llevé a la puerta del aula, y cuando fue el momento de entregar, que siempre se monta un poquito de barullo, pues dimos el cambiazo con el papel que tenía mi madre, que no tenía nada hecho, claro. Bueno, al final salió bien, pero yo las pasé canutas porque soy malísima para estas cosas.
De verdad.
Ya, yo os tengo que contar, porque esto es una historia más que una... Bueno. O sea, mi marido le quedaba un examen estructura económica de España para terminar, me parece que le quedaban dos para terminar una carrera. Y a la vez estaba trabajando con pues, como unos cuantos técnicos de sonido con Alejandro Sanz. Y tenían bolos en Torremolinos, Valladolid y Oviedo. O sea, como si, y así que iba todo el tiempo con una cosita aquí, con una linterna, estudiando. Total, que todo muy bien. Y cuando ya termina en Oviedo, dice, me voy corriendo para Madrid para hacer mi examen. Bueno, pues resulta que sus compañeros se fueron a tomar algo de marisco. Estaba en mal estado, se pusieron todos malos y se tuvieron que ir al hospital. Total, que no se iba nadie y él no se podía venir a Madrid. No sabía ya qué hacer. Se cogió un billete de avión y se fue hasta Avilés, se coge el avión y cuando ya está en el avión empieza a ver el mar. Y dice, uy, esto me he confundido, a ver si me he ido, yo qué sé, que me voy a Londres. Le pregunta a la azafata y dice, no, es que tenemos bastante viento de cola y no podemos dar la vuelta. Bueno, total, al final dio la vuelta, su padre fue a buscarle allá en Madrid, estaba él esperando, fueron corriendo, llegaron a hacer el examen y le dice el profesor, es que hace 5 minutos que acaba de empezar el examen y ya no le podemos hacer, y empieza él a contar, mire, es que estaba en Oviedo, pero luego después en Valladolid, pero luego esto se puede, o sea, que era todo verdad, y así, le vio tan angustiado y tan, diciendo, me lo tiene que hacer, o sea, que no se iba de allí si le seguía diciendo que no. Le dejó entrar,
¿qué le dejó?
Hizo,
ay, pobre,
el
claro,
examen, aprobó y se pudo terminar la carrera.
¡Ole!
Mira. Esas cosas me las cuenta como diciendo, madre, pero es que es una persona que no acepta un no por respuesta, porque otro se va, pero él se queda.
¡Qué fuerte!
Y siempre lo consigue.
Vamos con más anécdotas, una de profesora y también de alumna.
Hola, buenos días. Pues yo tengo una anécdota como profe y como alumna. Recuerdo una vez que estábamos en un examen, una alumna así con movimientos sospechosos, me daba un poco de corte ir a preguntarle, digo, bueno, voy a dejarle. Y ya veo que se va y tira un papel a la papelera. Entonces yo, se van todos y voy a coger el papel y veo que es una chuleta. Entonces cogí y se la grapé al examen. Y cuando le di el examen, todo contento, veo un 9, digo, sí, pero mira, ese papelito te ha restado 5, con lo cual tienes un 4. Y como alumna, recuerdo una vez que hice un examen de la UNED, estaba estudiando una carrera, y bueno, en la UNED pues éramos 200 a lo mejor en la sala, y se me cayó el carnet de identidad en una rejilla que había, tuvieron que parar el examen, quitar la rejilla, coger mi DNI.
Oye, en fin, de los
una
nervios.
Anécdota para recordar. Venga,
fíjate,
Sí, normalmente tienes tu carnet bien puesto en tu bolsillo, pero empiezas a hacer los nervios sale volando.
Tenías que entregar el carnet.
Y ahora en la UNED, que yo estudié varios cursos de filología por la UNED también, sí, me acuerdo de lo del carnet.
Vamos con otro tipo de examen.
Buenos días, mi nombre es Rosa y les quiero contarles lo que me pasó a mí en un examen, fue en el examen de conducir. Bueno, era la primera vez que me examinaba hace muchísimos años. Y estaba tan nerviosa, que bueno, que si una tila, que si un lesatín. Bueno, el caso es que iba tan nerviosa que ya cuando el examinador me dijo, dice, bueno, pues vamos a ir ya a dirección Móstoles para volver al circuito, no vi el cartel, y era inmenso, y me metí en sentido contrario a Madrid. Es decir, sí, cametazo, totalmente. Ya me iba a incorporar y el profesor tuvo que tocar la chicharra y nada. Y luego me dijeron que si no había visto. Juro que no vi ese cartel ni nada.
Esas son palabras
así
mayores.
Así que ahora, por supuesto, me suspendió.
Hombre, esas son palabras mayores.
Y qué peligro los examinadores muchas veces, madre mía, profesión de riesgo.
Eso de los exámenes de conducir tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, tenía un profesor que me presionaba de tal modo que no era incapaz de aprender nada. O sea, inevitablemente me iba al freno y tocaba. Y cuando ya llevaba varias sesiones, recuerdo que fui a casa y mi madre muy sensata me dijo, ¿pero qué pasa con él? Digo, que me pone nerviosísima. Bueno, me envió con una amiga suya que era profesora de conducción, me llevó a la carretera y me dijo, acelera. Yo, ¿cómo acelera? 100, 120, 130, me puso a toda velocidad, oye, aprobé con ella.
¿No?
Lo que es la naturalidad.
Al revés. Yo aprobé a la segunda, porque la primera fui y me había puesto yo muy mona. Me había pintado y todo, me había pintado los labios rojos, muy tal, diciendo, bueno, pues si acaso eso hace algún, yo que sé, algún efecto.
Suma.
Creyéndome que algún caballero a lo mejor iba a ser el examinador.
Más indulgente.
Y aparece una señora con cara de bruja, con una mala leche increíble, que me empieza a mirar de arriba abajo. Bueno, ¿cómo sería que hice así con la manga, me quité todo lo que pude, me quité los rojos, me quité todo, intenté estar lo
porque
más
habrá
fea
comido
posible,
mermelada,
pero me suspendió.
Aún así te suspendió.
Y la segunda vez que fui, yo creo que lo hice peor, sin embargo me aprobaron, o sea que vete tú a saber por qué.
Yo aprobé a la primera, pero gracias al profesor que tuve de autoescuela, porque ahí nos examinamos en el mismo coche en el que haces las prácticas.
Ay, claro.
Y ahí el profesor, como tienes los pedales también, va de copiloto y el examinador va atrás, cuando me veía que me pasaba de velocidad, me levantaba un poco el pie, él, pum, ay, picaba ahí, bueno, el freno, y yo notaba que algo se movía en el freno y decía, uy, que voy demasiado rápido.
Oye, y otro lado de los exámenes son las ofertas de los alumnos a los profesores, o sea, esos alumnos que pretenden pagar por un aprobado.
¿Eso?
Esas, no, alumnas que pretenden ligar con el profe. Esto me lo han contado a mí los profesores, ¿eh? Bueno. O sea que ahí en los despachos tiene que haber cosas muy negras que contar.
Bueno, yo, mi marido, que es muy gracioso y siempre ha sido muy comedido, de todo, es un zorrillo, o sea, porque se sale de todas, lo que pasa es que siempre cae muy bien. Y eso yo tal cual lo vi, porque de hecho el examen se lo debieron dar y lo tiene en casa, y un día me lo enseñó, pues un examen.
¿Un examen de qué?
No sé, no recuerdo qué era.
De la carrera, de la infancia.
No, era del colegio. Bueno, pues él, ni corto ni perezoso, no, pues lo debía hacer fatal. Y cómo se debía estar viendo, que le escribió una nota en plan, don Julio, como usted verá, es un examen muy difícil porque no creo que apruebe mucha gente. Yo le prometo que si llego a un 4, un 4.5, le voy a hacer un trabajo para que me pueda aprobar. Bueno, pues le aprobaban así. Le aprobaban, se camelaba a todos. De hecho, estuvo en un internado con todos los primos, que el internado, si no aprobabas, no salías el fin de semana. Bueno, pues él se las ingeniaba y salía todos los fines de semana sin aprobar. Los primos se quedaban dentro y el fin de semana se camelaba a todo el mundo.
Pero a lo mejor tenía muy buena voluntad.
No, es que él es muy bueno y ya le ves. Tú sabes que te está mintiendo, pero como te miente con tanta gracia y con eso, pues tía, cae bien a la gente y va así por la vida.
Es que vemos la parte de los alumnos, pero los profesores tienen, bueno, yo me ha contado un profesor que tenía que ponerle un 1 al alumno, que creo que era la no sé cuánta vez que se le ha puesto, diciendo, mira, te tenía que poner un 1, pero te voy a poner un 5, porque si no voy a estar contigo el año que viene, y es que no te puedo soportar,
no
que
puedo
te
más.
Soporte otro,
no,
así que le puso
más.
Un 5 y dice, bueno,
a ver, te a freír en monas,
porque no podía más ya con el chaval.
Claro, y a veces es que se generan ahí animadversiones mutuas, ¿no?, que son muy difíciles de aguantar, porque el profesorado tiene que estar día tras día, madre mía.
Vamos con una anécdota de selectividad, de esas porras que haces antes de empezar.
Y es que en filosofía siempre hacíamos cábalas de qué iba a caer, y yo era de mi grupo de mis amigas la única que decía que iba a caer Santo Tomás. Bueno, pues cuando repartieron el examen, a la primera persona que le llegó el examen lo dijo en voz en grito de ¡anda, Santo Tomás! Y yo estoy diciendo, por favor, silencio. Pero mis amigas voltearon la cabeza y me miraron, y yo con una gran sonrisa diciendo, ¡lo sabía!
Algo parecido me pasó en Historia del Arte en selectividad, con un amigo que dijo que iba a caer el Greco y cayó el Greco.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo recuerdo algún atolladero. Por ejemplo, teníamos una profesora de historia, desgraciadamente ya fallecida, Sor Olvido López, maravillosa, que era muy exhaustiva en cuanto al uso de los libros de texto, y nos planteó que quién había escrito la Araucana. Y yo no lo sabía, de verdad que me sabía de memoria todo el texto, y venga a pensarlo. Y entonces ella pasaba alrededor y decía, la importancia de la pintura, y volvía a pasar y decía, la ilustración, qué interesante en la historia. Y yo decía, venía esta mujer, y venga, ¿y quién es el autor de la Araucana? La Araucana. Nada, no lo conseguí, pero es que era el pie de foto de uno de los cuadros del capítulo que decía que Alonso de Ercilla era el autor de la Araucana. Y la monja había intentado darme una pista, pero nada, no la había encontrado. Pero mira cómo lo he aprendido para siempre.
Ya no se te olvida, claro.
No.
Vamos
no.
a escuchar uno más que va también en una historia muy parecida a lo que ha contado Sole antes.
Hola, Cristina y equipo. Mi nombre es Eva. Yo recuerdo ir a una oposición en la Universidad Carlos III de Madrid, y estando esperando el tren en Atocha, llega el tren, yo no leo los carteles, me monto en el tren y el tren se mete hacia Cocheras en lugar de ir hacia Getafe. Cuando ya estoy dentro y me veo sola, me pongo toda nerviosa, ya no sé qué hacer, las puertas cerradas.
Ay.
Al poco viene un vigilante que por suerte revisaba el tren y puede salir.
Pero bueno.
Y al rato viene otro tren y bueno, pues ya llegaba tarde al examen. empecé a correr como loca y llegué como 10 minutos tarde. Y me vieron los examinadores con unos chorretones de sudor por toda la cara y me dijeron, ¿qué te ha pasado? Les conté así un poco rápido y me dejaron entrar al examen. Claro. Y por suerte, aprobé esa oposición.
Pues fíjate qué majos los... Es que a veces hay que tener sentido común y ser un poquito flexible. Menudo bueno, susto, ¿eh?
Es que hay muchos nervios.
A mí me aprobaron las matemáticas al final de todo ya, porque como ya no sabían qué hacer conmigo, para que ya terminara y ya pasara además a hacer... Pues porque hice letras, ¿no? Y ya dije, pues por fin me quito esto de encima. Y además ellos querían que yo cantara al final de curso. Y entonces no hubiera podido hacerlo si me hubieran dejado fuera de...
O sea que también hubo un poco de
transacción. Me aprobaron, pero a mí me vino muy bien y lo pasé.
Yo hay una palabra en inglés que nunca olvidaré. Y es que estaba, esto ya prometo que no cuento más historias de la abuela. Estábamos mi hermana Patricia y yo en la cama y yo repasando vocabulario de inglés. Y la palabra enough... Enough, nada, porque significa suficiente y no tiene nada que ver ni con el griego ni con el latín. ¿Cómo te acuerdas de que enough, enough, es suficiente? Y le digo a Patri, esta palabra no me entra. Y coge la tía y me pega un puñetazo y dice, it's enough, es suficiente. Oye, hasta hoy. ¡Pero qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño la tía! Anda, vámonos a la... It's enough, es suficiente. Vamos a hacer bastones de berenjena.
Sí, porque ya llega pues eso, el tiempo de compartir, tal. Es una receta pues eso de aperitivo para estar en familia, con amigos. Y nada, son eso, efectivamente unos bastones de berenjena con salsa de yogur.
Uy, me apetece mogollón.
Sí, y es que además quedan muy ricos y ya veréis que son muy curiosos. Ingredientes para un picoteo más o menos de 4 personas. Vamos a necesitar 2 berenjenas. Yo he usado una taza de proteína de guisante, o no sé cómo lo llamas tú, Cristina, alpiste.
Sí, las personas normales, ¿qué ponemos?
Sí, pues podéis usar o pan rallado o copos de maíz triturados, ¿vale?
¿Y cuándo? ¿Cuánto?
Una taza. Otra taza de queso rallado, que podemos usar un curado, un parmesano. Una cucharada sopera de ajo en polvo. Otra cucharada sopera de romero en especia. Bueno, a ver, las especias al final un poco al gusto. Yo le he puesto ajo y romero, pero bueno, que podéis jugar un poco con eso. Luego más o menos unas 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es lavar y cortamos la berenjena con la piel, ¿vale? La vamos a cortar en bastones.
En bastones, o sea, como a lo largo...
Sí, más o menos como un centímetro así cúbico.
Y con la piel.
Sí, o sea, tú cortas la berenjena, le quitas los extremos, los pedúnculos, la cortas por la mitad y luego ya con esas mitades haces los más o menos como el tamaño de un dedito, de un dedo, vamos. Les ponemos un poco de sal, ¿vale? Y dejamos que la sal actúe para quitarle el amargor y que salga el agua y una vez que han pasado los 5 minutos la secamos con papel absorbente y le quitamos ahí bien todo, todo
o sea,
el agua.
¿En agua con sal bañándola?
No, les pones sal a la berenjena y dejas que actúe unos 5 minutos y pasados los 5 minutos le pasas así con papel absorbente para quitarle el propio agua que saca la berenjena, que también saca el amargo.
No,
saca su propia agua. Añadimos los palitos de berenjena a un bol y le ponemos ahí le ponemos todo, la proteína de guisante, el queso rallado, el ajo en polvo, el romero, un poco de sal y el aceite de oliva virgen extra. Y ahora aquí pues ya directamente hay que mancharnos las manos porque es como mejor se mezcla todo. Lo mezclamos bien y ponemos papel vegetal en una fuente de horno y vamos colocando nuestros bastoncitos así en fila, todos en la bandeja. El revoltijo este que hemos hecho se nos va a quedar en el bol, ¿vale? Abajo, porque no todo se pega a la berenjena. Entonces lo cogemos y lo vamos poniendo encima de los bastoncitos, que cuanto más relleno de este tenga, mejor. Porque se va a quedar el queso tal y la proteína se va a quedar por ahí un poco en el fondo. Pues lo cogemos con la mano y se lo vamos poniendo así encima de cada bastoncito. Y nada, lo llevamos al horno unos 30 minutos a 180 grados o más o menos hasta que los veamos dorados. También lo podemos hacer en freidora de aire, el que tenga, ¿vale? Que es más rápido, que serán unos 15 minutos a 180 grados y si solo tiene una resistencia, pues le damos la vuelta a la mitad, a los 7 minutos.
¿Y en la freidora hay que poner papel? ¿No?
Sí, mejor, porque, a ver, podrías no poner papel, pero si le pones papel, pues la ensucias menos y así tienes que limpiar menos, que los venden papeles para freidora de aire y si no el mismo papel del horno, le das formita, lo arrugas y le das forma de cestillo y lo metes. Y nada, pues mientras los tenemos ahí en el horno, pues vamos a hacer una salsa de yogur que queda muy rica, que aparte de usarlo para esto, pues es una salsa para dipear que es muy facilita y muy rica.
Salsa de yogur.
A ver, vamos a necesitar un yogur natural, griego, no griego, el que quieras, natural. una cucharada pequeña de mostaza en grano o mostaza normal. En grano queda más mona la salsa, si ves luego los granitos. Un poquito de sal, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, zumo de medio limón y un poquito de cebollino así picado finito. Y nada, todo esto lo pones en un bol, lo emulsionas así bien batiendo con un tenedor y nada, tienes una salsa súper rica para acompañar estos bastones.
¡Qué rico!
Y al que no le guste la berenjena, pues los puede hacer de calabacín, de zanahoria, de calabaza, que todavía la podemos encontrar en mercados, de espárragos trigueros, aquí un
poco. Pero siempre pasando por el horno, la
pasado por el horno y embadurnado pues con lo que es el queso, la proteína de guisante o el pan rallado.
Y al que no nos guste no, es que yo la leche y el yogur no me gusta mucho. Con algo de miel, por ejemplo, el miel de caña se pone mucho para los
también berenjenas. Le va muy bien a la berenjena, cierto, sí. O también la puedes hacer de queso batido, por ejemplo, un queso de Burgos, un queso fresco, lo bates.
Y yo tengo en casa berenjena vieja y espárrago viejo. ¿Eso lo puedo mezclar?
Pero ¿cómo de viejo?
Pocho.
Pues mira, del siglo XVII.
Pocho y
claro,
negro.
Sí puedes hacer un mix de berenjena, de calabacín.
Pero no se harán igual.
El calabacín y la berenjena sí, quizás necesiten el mismo tiempo,
¿y el
sí,
espárrago?
Más o menos. El espárrago no, el espárrago necesitará menos porque es más finito.
Ah, el espárrago menos.
En el horno, sí, el espárrago, a ver, depende del tamaño. Si es el triguero finito, pues
sí, es el triguero.
Pues necesitará
de
menos.
De esta sale el triguero de mi nevera. Querida Pau Fil, ya sabéis que tenéis bajo esa advocación su Instagram millonario. También estará su receta en cope.es en el programa fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a Sole Mayol.
A vosotros.
Recordaros que Elsa González presenta su libro el martes a las 5 de la tarde en la iglesia de San Pablo de Valladolid, por si queréis acompañarla. Diego y yo seguimos, que tenemos bastante programa por delante, y vamos a hablar de los cambios que la ley va a exigir en tus ascensores. Va a haber que cambiar los ascensores o ponernos al día. Ya veréis, ya.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
A eso de las 9:30, hablaba por teléfono con mi mujer.
Mark Wahlberg.
Fue cuando oí aquel silbido.
John Malkovich.
El silbido se convirtió en un estruendo brutal.
Kurt Russell.
Y en segundos se produjo una enorme explosión.
Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda.
Se viene todo abajo. Marea Negra.
Vuestras opciones ahora son quemarnos o saltar.
El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pues es la 1 ya, mediodía en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.